La lengua. Tu sincronía. Tu sintonía con el rock en español. 120 minutos de información y canción. La lengua. Bienvenidos.
Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Lengua. Es de viernes 10 de junio, son las 18 horas con 4 minutos, totalmente en vivo, transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Muy contentos de estar aquí, aunque sea una hora. Les cuento de una vez que el programa esta ocasión va a durar solo 60 minutos debido a la transmisión a partir de las 7 de la tarde de la inauguración del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y estoy feliz, estoy aquí de poca madre, muy bien acompañado por Diego Gus. Y ya estaban aquí desde hace rato Alex Mendoza, su carnal Pedro. Gustavo Muñoz está aquí acomodándose. ¿Cómo están, disidente?
Hombre, un gusto de estar aquí en La Lengua, Rubén. Qué placer. Qué gusto de verlos a todos.
Qué chido que le cayeron. Vienen a invitarnos a su próximo concierto de mañana en 8, en el Teatro Diana, 18 de junio. Y vamos a platicar, además de eso, pues del lanzamiento reciente de Gracias por el Rock and Roll, el quinto álbum de Disidente, ¿verdad? Quinto álbum de estudio. Así que prepárense. De una vez les digo, a ver si ahí está Joan Ugarte, está Alejandro Coronado en controles. Tenemos dos pases dobles para este concierto del Teatro Diana. Así que pues marquen las líneas de Radio Universidad de Guadalajara, el 3134-2222. Extensiones 12801, 12802 y 12803. Y pues ahí están los dos pases dobles. No van a tener que venir por ellos, les aviso de una vez. Van a tener que recogerlos allá directamente 40 minutos antes del show, según me contó Mariana López, que le mandamos un saludo.
Saludos.
Y pues bueno, gracias por el rock and roll, Disidente, que es una frase que creo que le queda bien, o nos queda bien a los fans del grupo. ¿Ustedes a quién le agradecen con este título?
Pues en principio a todas esas bandas que nos han salvado la vida desde pequeños hasta la actualidad. Tanto grupos de antaño hasta bandas nuevas que los escuchas y dices qué chido que se siga haciendo nuevo rock and roll y que siga el género, que por ahí dicen que el rock está muerto y nosotros decimos que está más vivo que nunca, más bien está muerto para los que no escuchan rock and roll, porque cada día te encuentras cada banda. Entonces es un agradecimiento a todo eso y a todos los que permiten que el rock and roll pueda continuar.
Y a la audiencia también, porque claro, yo creo que si hubiéramos formado la banda y no hubiéramos tenido esa respuesta, no estaríamos aquí hablando, ¿no?
Sí.
Porque claro, Nosotros grabamos el disco, pero nunca esperamos que le vaya a gustar a alguien más que a nosotros.
Ok. Está la creación del disco, la composición, la producción. Bueno, la producción es, me imagino, reciente, pero la composición fue durante pandemia, fue antes de pandemia. Cuéntenos un poco de...
Sí, sucedió algo. Antes de la pandemia ya estábamos maqueteando unas rolas y pasó todo esto y dijimos hay que grabarlas, pero la vibra no estaba chida, ¿no? Por obvias razones decíamos, ¿sabes qué? No.
O salieron esto no nuevas estaba. Ideas también.
Sí, y empezaron a salir nuevas ideas que nos gustaron más. Entonces las otras canciones las dejamos de lado y empezamos a trabajar sobre estas nuevas ideas que de hecho eran más rolas. En un principio iba a ser un EP... Luego nos dimos cuenta de que no era lo más sensato y de ahí empezó todo esto. La verdad, el hecho de estar encerrados y no podernos... Digo, siempre estamos encerrados porque el proceso creativo siempre es muy solitario, pero el hecho de no estar en comunicación, al menos a mí, por ejemplo, me permitió a llegar con unas melodías y las letras ya más terminadas, y pienso que eso ayudó mucho a la hora de producir y a la hora de que Pedro o Gus metía sus partes. Ya era más fácil, porque decía, es que ya sé qué estás haciendo con la voz. Y entonces, sí, fue un proceso totalmente distinto.
Sí, sobre todo porque fue como, no teníamos lo que decía Alex, ¿no? Primero era grabar solo la rola de Gracias por el Rock and Roll, luego, oye, pues hay que grabar unas cuantas más, pues, ¿por qué? Pues porque sí. Y oye, pues a ver, ahí estas cuantas más, ¿no? Y Alex tenía una lista de demos importante. Y ya de ahí fuimos como que seleccionando rolas. Entonces el proceso también fue muy diferente porque en esta vez, por ejemplo, yo grababa el fin de semana, empezamos grabando creo que dos tracks de batería por día y luego grababan bajo, guitarra, voz y luego al siguiente fin de semana empezábamos otras rolas. Uh-huh. Antes siempre era como en dos o tres días echar todas las baterías, entonces terminabas fundido, o sea, no era un proceso, dejaba de ser a veces grato y terminaba siendo muy cansado, yo creo que para todos, el grabar tantas rolas juntas. Entonces también eso hizo, creo que cada rola estuviera como hasta cierto punto mejor pensado lo que íbamos a grabar.
Órale, son 10 canciones, ¿no? Se apega, digo, cuando uno ve 10 canciones en un disco, piensa como en el formato clásico de los discos de rock and roll, ¿no? De hace muchos años, de toda la historia, ¿no? Donde pues uno veía el vinil con 10 canciones, ¿no? Esta fue una idea, digamos, concebida, así salió, fue natural. ¿Pensaban incluir más?
pensábamos justo incluir más.
De hecho,
y ahí te va, sí. ¿Por qué no? Porque cuando editas un vinil de cierta duración, tiene que ser doble. Entonces teníamos 12 canciones y nuestro vinil tenía que ser doble. Entonces nos encarecía todo. Y decidimos sacar dos y dejarlo de 10, ¿no? Fue como una razón.
Pero
pues que te remonta a lo clásico también, ¿no? Pues
puedes ver. Exactamente.
Rolas, ¿no? Y no nos imaginábamos el vinil doble. Ajá, no, también, ¿no? Exacto. Nos vamos a pasar.
O sea, fue en parte sí, porque dijimos, qué padre que quede de 10 rolas. Por lo mismo que, porque también somos fans de muchos discos clásicos que nos encantan, son solo 10 rolas, ¿no? Y fue algo chusco porque la persona que lo mezcló, que es un músico que admiramos, Robert Persson, un músico sueco, él nos mandó la mezcla ya con todas las rolas, con el máster del vinil, y como que se imaginó y dijo, yo creo que estos no saben. Y nos dijo, oigan, ¿ya se dieron cuenta que van a maquilar un vinil doble? Y nosotros, y cierto, y ya así como diciendo, ya se dan cuenta que eso sale el doble de costoso, porque aparte él sabía que somos banda independiente y todo. Se nos hizo bien chido que nos dijo, y ya de ahí tomamos la decisión de sacar esas dos rolas, no porque no nos gusten, sino por esa razón, que próximamente ya vamos a hacer algo con esas dos rolas también.
Órale, y decidieron publicarlo hasta ahora en CD y cassette, o también ya está el vinil disponible.
Está en proceso.
Estamos ahí todavía. Okay. Lo que pasa es que hay una lista de hasta 2 años.
Pero
de
ya espera. Solucionamos ese.
Pero ya problema. Ya hace poco Pedro lo solucionó, entonces.
Órale.
Un par de quiero llamadas. Pensar. Importantes.
Como el centro, centro mundial de impresión, sí, de viniles.
El rock and roll, la base internacional.
Se encargó de arreglar la crisis de los contenedores y todo.
Ok. Llama la atención el cassette, la edición en cassette. ¿Por qué la decisión de retomar este formato que está un tanto, pues ya como olvidado, ¿no?
Era el plan también en un principio editar vinil y cassette, ¿no? Obviamente nuestra prioridad era el vinil. Y cuando ya se estaba complicando, no podíamos dar el brazo a torcer, dijimos, hay que hacerlo en cassette, que también es un formato que nos encanta y que está regresando. Hemos visto que ya las bandas empiezan a sacar cassettes y dijimos, bueno, quizás esto no lo van a entender nuevas generaciones. Y lo hicimos y nos encanta. La verdad es que quedó bien bonito y siempre no sabíamos cómo iba a ser recibido y en cuanto sacamos la primera edición se agotó. Entonces eso también nos dio mucho gusto.
Que tocamos en Toluca el fin de semana pasado y creían que era como para guardar cosas. Así preguntaban, ¿qué es esto? ¿Es como una cartera o qué?
Órale.
Qué okay. Chido.
Los chavitos.
Es un disco duro.
Ajá, no, pues, para tu compu.
Sí, a mí hicimos una firma de autógrafos aquí en Guadalajara y un chavo sacó el librito para que se lo firmáramos y luego me dijo, no sé cómo volverlo a guardar. Sí, por ese librito. Y pero aún así lo compraron, ¿no? O sea, es parte de lo que de la apuesta de Disidente, o sea, el objeto,
claro,
¿no? El diseño, el que tengan algo que sea de su posesión.
Claro, ok.
Pues ha funcionado bastante bien.
Muy bien, muy bien. Abrimos con Brindaré en tu nombre, la canción número 1 del disco. ¿Quieren comentar algo sobre este tema en particular?
Sí, fíjate, esa rola, cuando habíamos elegido todas las demás canciones, yo por ahí tenía unos demos de como de 3 o 4 rolas que no les había mostrado. No sé por qué, pensé como que no les iba a vibrar. Uh-huh. Y una de ellas era Brindaré, y la escucharon y todos dijeron, oye, esto tiene que quedar. Y se me hizo bien chido porque al menos yo dije, quizás es algo que no le vale tirar a los demás trabajar. Y esa es la historia de Brindaré, y es una rola muy directa, muy... una onda muy rock and roll clásico, pues sí, básicamente con influencias quizás por ahí hasta que me que nos recordara sobre todo a Pedro y a mí nuestra niñez, a Bruce Springsteen, que es un artista con el que crecimos escuchando por nuestros padres, y se me hace que es una rola que trae una vibra muy...
hasta Van
muy
Halen.
Hasta medio Van Halen.
Medio oculto, yo creo.
Por el riff.
Ándale, exacto. Ándale, sí, es un verdad, poco, sí.
Ajá. Entonces, no
que
sé.
Nos dimos engloba. Cuenta después, ya que escuchamos la canción, ¿eh? No fue premeditado.
Sí, claro, claro.
Ya que le dimos play fue, oye, esto suena a esto.
Órale.
Entonces, pues sí, eso podría ser una historia detrás de Brindaré, ¿eh? No, al menos que se me haya escapado algo.
No.
Pero... por ahí
sí, tienes razón, esta onda yo la noté también, que yo los he seguido pues a lo largo de estos 20 y tantos años ya de historia, uh-huh, de Disidente, sí. ¿No? Noto esa como esa ligereza o esa onda más directa en tus letras, ¿no?
Sí.
Antes eran un poco más rebuscadas, si se le puede decir, ¿no? Sí. Poético incluso, y ahora hay un lenguaje más claro, más más contundente, yo siento, ¿no?
Sí, y en parte era lo que las mismas, es lo padre de la música, un poco quizás la edad también, todas las experiencias, y por la misma música y vibra, era hacia donde tenían que ir las letras, pienso yo, y en lo personal también no caer en lo mismo de ser tan rebuscado, que es algo que me encanta, pero también me, pues es necesario sacar, vociferar cosas de otra manera,
¿no? Okay. ¿Qué quieren escuchar ahora? Vámonos con una segunda canción de Gracias por el Rock and Roll. ¿Cuál es la T?
A ver, Gus. 24 horas, ¿qué tal?
Sí. Vamos con la 2. Ya está Alberto González en las máquinas. Y aquí está Disidente en la casa. Volvemos ahora. Veinticuatro horas, la canción número 2. Vamos como en orden, ¿no? Igual ahorita nos salimos de la lista, ¿no? De la fila. Pero bueno, esta canción también, pues es de mis favoritas. Cuéntenos un poco sobre este tema, 24 horas.
24 horas pensando en rock and roll. Pues, es una canción diferente a lo que habíamos hecho, hablando sobre los riffs de guitarra y el tiempo. Era algo que salió de manera natural porque te lo pide solito, yo creo que la cabeza, de tanto tocar lo otro. Y esa es la historia de 24 horas, de ese riff que decíamos, oye, esto es muy diferente, pero me gusta. Creo que balancea dentro de todo nuestro set de canciones. Y la música, así salió.
Órale.
Okay. Sí, y también nos latea mucho, somos muy fans, crecimos también escuchando mucho metal y bandas que utilizan la guitarra gemela. Y esta canción le quedaba perfecto para hacer ese interlude y al menos a Pedro y a mí como guitarrista nos divierte.
Entre psicodelia también.
Sí, también la psicodelia de los 70s y toda esa onda que metían unas guitarras gemelas con estas reverberaciones y todo eso. Somos muy fans de eso y siempre es padre intentarlo porque también como guitarristas nos exige pues también no solo dar acordes, que también es muy divertido, pero... Esto nos encantó.
Ya.
Sí, para mí yo creo que fue instantáneamente de mis favoritas, porque creo que es un grupo que no había manejado mucho Disidente. Como si habíamos hecho rolas mid-tempo como Atari o como No Eres Hoy o tal, pero también siempre iban como muy para adelante, ¿no? Y esta rola tiene como otro vibe, y es lo que decían hace rato del cómo tocar estas rolas, que yo siento que no es precisamente que sean más difíciles que las rolas viejitas, pero sí requieren que las toques mejor, o sea, como con más detalle, tienes que hacerlas sonar bien, y antes pues sí, como eran más como rolas más de fregadazos, por decirlo así, y al menos de mi parte yo lo que he estado ensayando es que suene bien como la vibra de la rola, y sí es algo, creo yo, como nuevo en Disidente, aunque no es muy obvio. Pero sí es una rola con un grupo diferente a lo que había hecho Disidente antes.
Órale, muy bien. Les recuerdo que hay dos pases dobles disponibles para el concierto de Disidente próximo sábado 18 de junio en el Teatro Diana. Marquen el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Ahí está Joan Ugarte para responder sus llamadas. Que ahorita fuera del aire comentaban que... Bueno, tienen algunas grabaciones en formato de EP, ¿no? Pero ustedes siguen como aferrados a esta onda del álbum, ¿no? Y me parece muy valioso esa idea, esa concepción de la música en estos días que hay, pues todo es fugaz, todo es inmediato, ¿no? Todo es rápido, todo nace y muere al instante, ¿no? ¿Por qué tienen como esa afinidad por todavía sacar discos bajo este formato de más de 30, 40 minutos?
En parte porque a nosotros así nos gusta consumir la música, incluso de las bandas de las que escuchamos, cuando nomás nos dan una rola y dices, no, ya, saca todo el disco. Entonces nos ponemos también en los mismos zapatos, y eso es lo que a nosotros nos gusta hacer para nuestra banda, ¿no? Escuchar el disco de principio a fin. Sabemos que la tendencia ahorita es de solo sacar sencillos, pero pienso que también por hacerle honor al nombre de nuestra banda Disidente es... pues nosotros vamos a hacer discos completos. Y algo que se nos hace bien chido es que todos los aliados de la banda les gusta escuchar discos completos. Y nosotros siempre estamos por ellos y los escuchamos. Imagínate, si ellos nos dicen eso, no podemos estar en un error.
Claro, sí, yo también soy muy fan de esta onda del álbum, ¿no? Todavía como que no me late tanto esto del sencillo y luego esperar otro... Y hay bandas que, creo que ustedes lo han hecho también, ¿no? Lo sé, publican un sencillo y luego aglutinan esa serie de sencillos, varios sencillos que publican y los introducen, digamos, a un disco, ¿no? Pero sí me parece un ejercicio todavía pues muy valioso, ¿no? Publicar un álbum a estas alturas, ¿no? Cuando todo va a la contra, pues, ¿no? Eso me late mucho de Disidente aún.
Pues es que yo creo que este rollo de los sencillos como que mata con la narrativa de la... O sea, porque al final un disco, aunque no sea un disco conceptual, pues tiene la rola de tal que te da una onda y la otra de otra onda y demás. Y yo creo que también pensamos mucho las cosas de nosotros como fans. O sea, que al menos a mí, cuando de repente un grupo que me gusta saca una rola, pues bueno, pues la escucho y ya. Pero si luego ya viene el disco completo y ese sí es el que pones y lo escuchas de principio a fin, bueno, al menos yo soy de echármelos un mes seguido, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Entonces lo pensamos mucho desde como nosotros nos gusta vivir la música que de las bandas que nos laten, entonces pues también por eso lo hacemos así, ¿no?
Sí, okay. Y creemos en las cosas, lo vemos a largo plazo, en hacer algo de calidad. Y no somos inmediatistas o así de éxito rápido. Sí, pues mira, si está padre, está bien, nos va a seguir gustando en un par de años. Y no traemos esa prisa de que se haga viral y que sea un éxito, aunque mañana pase de moda, ¿no?
Es verdad, sí, sí, de acuerdo. Qué bueno que lo hacen. Yo se los agradezco en particular. Y creo que, como dicen también, pues la gran mayoría de sus fans, ¿no? Están pues apegados todavía al formato del álbum, ¿no? Le iba a preguntar a Hugo, que no está aquí con nosotros. Le mandamos un saludo. Él se encargó de la grabación del disco,
sí,
¿no?
Así es.
Cuéntenme ustedes cómo le hace un músico que es parte de una banda para grabar y tocar al mismo tiempo. ¿Cuál fue la tarea de Hugo Muñoz, bajista del grupo, encargándose como de esta doble labor?
Pues Hugo tiene su estudio llamado Punto B.
Sí.
Y ahí hemos hecho, por ejemplo, El Lobo también se grabó ahí,
Antorcha.
Escandinavia, Antorcha también se grabó ahí. Este creo que sí es el primero que producimos completamente por nuestra cuenta. Entonces la verdad es que él como que ya tiene bien dominado cuando él le toca grabar el rollo de rec.
Exacto.
Y graba y stop. O sea, como que ya lo tiene ahí bien dominado. Y la verdad es que es un cuarto que suena muy chido para grabar rock and roll. Entonces, casi casi es micro a la tarjeta y rec, ¿no? Y obviamente, pues sí, requieres buenos instrumentos, buenos amplis y en mi caso batería que suene bien. Entonces, hasta cierto punto también es una cosa muy sencilla. O sea, el cuarto en sí lo hace sencillo porque es un cuarto en el que ensayamos muchísimos años. Entonces sí, ya se la sabe muy bien.
Sí, y por el mismo hecho de que es su estudio, Hugo también es muy de la filosofía, que es la que nosotros traemos, obvio, de ahí está el micrófono, toquen.
Tóquele.
O sea, yo no te voy a hacer sonar más de lo que tú no puedes tocar. Eso por un lado.
Y nos obliga a que ya suene bien. Sin magia de que el micrófono es especial de diamante negro.
Sí, exactamente. Entonces, en ese sentido, Hugo conoce muy bien su equipo y es así. Él dice, si no tocas, pues no, jamás le vas a sacar el sonido que es. Y por otro lado también, en este caso también traía unas ideas ahí, Hugo, de experimentar con acomodos de microfonía en algunas rolas y funcionó. Y era bien chido porque como los cuatro estábamos, digamos, encargados de la producción, él decía, pues me ha funcionado esto, a ver, dale. Pues sí se escucha chido. En unas rolas funcionaba y en otras no. Pero eso es lo padre de cuando un integrante de la banda también graba y cuando nosotros también podemos aportar ideas. Creo que eso fue lo importante. Y sobre todo, que cuando no funcionaba algo, Hugo no se enojaba ni se agüitaba de que sea, no, tiene que ser así. Sino él mismo decía, ay, no, espérate, aquí ya la regué, ¿no? Hay que regrabar esto. Entonces,
claro.
Eso es parte de, y pienso que es lo que enriqueció esta grabación.
Y mandábamos los tracks por email a Suecia.
Ah, sí, cierto.
Y nos los regresaba Robert y hacía unas mezclas con lo que hicimos que todavía sonaba pues mejor que, que cosas que no esperábamos, ¿no? Y estuvo divertido ese proceso.
Sí, estuvo muy chido.
Muy bien, muy bien. Ya quedó claro, estaban en confianza entonces, con total confianza,
sí,
¿no?
Están
en el mismo grupo, pues ahí la mecánica de grabación y ustedes ahí tocando, en fin. ¿Qué quieren escuchar, chavos? Ahora, ¿con cuál nos
hay
vamos?
Hay que saltarnos.
Cada piedra.
Ándale.
No, nos vamos con la última, que es mi canción favorita. Vamos, ya ven que uno tiene momentos, ¿no?
Sí,
claro. Uno va pasando de una canción a otra y en este momento, ayer que estuve repasando otra vez el disco, pues esta es la que me late más por ahora. Vamos con Cada Piedra Tiene Un Fin, la última, Albert, por favor. Seguimos aquí con Disidente, están en La Lengua.
La Lengua. La Lengua.
Estamos de regreso aquí en Vivo con Disidente. Aquí está Gustavo Muñoz, baterista del grupo. Está Pedro Mendoza, guitarrista. y el máster Alex Mendoza, guitarrista, vocalista. Nos faltó Hugo, le mandamos un abrazo a Hugo, que le salió ahí un imprevisto en su estudio. Pero aquí estamos platicando sobre el próximo concierto, 18 de junio, todos invitados ahí al Teatro Diana. Tenemos dos pases dobles. Ahí sigue Joan Ugarte en los teléfonos 31-34-22-22. Ya saben, las extensiones 12801, 12802 y 12803. Y pues escuchamos, ¿cuál canción? Preséntenla ustedes, muchachos.
Se terminó la suerte, que también es una de las rolas que fue navegar un poco en otro terreno. O sea, no meramente desconocido, pero sí es una rola que tiene una dinámica distinta a lo que solíamos hacer. Y en principio nos daba miedo no lograr el sonido y que digamos, sabes que no va a salir. Y pues para nuestra sorpresa fue todo lo contrario. Y también, cada pedra tiene un fin, me encanta, y esta también es de mis favoritas. Por todo, toda la dinámica, todo lo que hicimos.
Sí, esta rola se había trabajado para una publicación anterior. Uh-huh. Y el productor de ese disco, nos decía que le parecía confuso, que no parecía tener un coro la rola, ¿no? Pero nosotros como que nunca hemos pensado la composición así, o sea, uh-huh, si sale así, pues así salió, ¿no? La rola. Y en ese momento, desde ese trabajo, a mí era una rola que me gustaba mucho, porque se me decía que tenía un riff de guitarra muy chido, un verso que te atrapaba, y como un precoro muy potente, y luego como el coro como que bajaba, pero hacía ahí una onda chida, ¿no? Y la verdad para mí sí fue una como decepción muy grande que no quedara, pero probablemente fue lo mejor, porque ahora pues fue grabada como nosotros la concebimos, porque ya en ese trabajo previo la estábamos deshaciendo y volviendo a hacer, y luego que mejor esto aquí, mejor esto allá, y mejor dale así, y ya se estaba convirtiendo ahí como que en un Frankenstein medio raro. Entonces pues como que al final el tiempo le dio su lugar, ¿no?, a esta rola.
Qué chido, qué chido. Están de gira, ya comenzó la gira de Disidente, me contaban en el fin de semana anterior, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta aquí que luego me quedo con ganas, a veces entrevisto a grupos, a músicos, sobre los sets de canciones. Ustedes, Disidentes, son de las bandas que cambian, digamos, si mañana van a tocar en DF, ¿no? Tocaron hace una semana en Toluca. ¿Modifican la lista de canciones concierto tras concierto o tienen como un plan rígido, constante? Cuéntenme un poco sobre esa mecánica.
Las modificamos, efectivamente, para en Puebla fue un setlist distinto, digamos, no en su totalidad, porque también sabemos que hay canciones que tenemos que tocar sí o sí y que nos encantan, no es queja, pero sí se nos hace padre rescatar ciertas rolas que casi no tocábamos, o de las que sí tocamos, pero que no hayamos tocado la noche anterior, ¿no? Entonces, también de repente se vuelve difícil decidir para nosotros. Justo ayer todavía estábamos viendo la lista de canciones para el día de mañana en la Ciudad de México.
Que sería lo más cómodo hacerlo como dices, un set y todo, pero nos gusta complicarnos la existencia, porque de repente ves el set list y dices, bueno, ya me prendí el nuevo disco,
ya.
Ah, ok, faltan otras 20 rolas nuevas que tenemos que tener.
Sí, ahorita,
¿no? Además de las,
para estas cuatro fechas, creo que andamos barajeando como 37 rolas, más o menos. Entonces sí sabemos que el disco lo vamos a tocar completo. Sabemos que hay como 7 que son como de a fuerzas, ¿no? Uh-huh. Más o menos.
Más o menos nueve.
Y luego ya de ahí, pues, las variamos. Y también de esas 9 que son de a fuerzas, por ahí de repente alguna puede estar o no estar. Uh-huh. Pero sí tratamos de tener más o menos un esqueleto hecho. Y de ahí vamos como si fuera Tetris, cambiándole algunas rolas. Porque luego así hay raza que en Toluca y Puebla repitieron. Entonces, uh-huh, pues no queríamos como que dijeran, ah, estos güeyes nomás están
obra de teatro,
ajá, ¿no?, repitiendo el set y probablemente algunos, quién sabe, y le caigan mañana de Toluca a la Ciudad de México. O sea, no sabes. Entonces tienes que pensar en que lo tienes que mantener pues fresco para la gente, porque pues pagan un boleto, y luego ahora pues lo de la Ciudad de México pues es un lugar bastante retirado. Entonces nos gusta que la experiencia sea agradable para la gente.
Y también hay veces que, aunque ya traigamos este guión, no guión, del set de rolas, hay veces que ahí en vivo vemos la energía de la gente y decimos, ¿sabes qué? Hay que tirar esta otra rola también extra del set list y paz, le damos, ¿no? Es padre, es lo padre también de tocar en vivo, que se vuelve finalmente una celebración y está siendo tan divertido para nosotros que decimos, pues aunque ya estemos cansados, hay que echarnos otra, porque este momento está increíble. Y eso es algo que valoramos mucho de nuestras presentaciones.
Sí, eso yo en lo particular como público lo agradezco mucho, lo aplaudo mucho de las bandas, ¿no? Porque luego uno, digo, yo regularmente pues veo conciertos solo aquí en la ciudad, ¿no? En Guadalajara, y por decirte, viene una banda hace un año, ¿no? Y luego ya viene, no sé, mañana, la semana que entra, y tocan exactamente lo mismo, ¿no?
Sí.
Entonces eso como que sí, se vuelve cansado, tedioso para el escucha, para el público, ¿no? Imagino que para ustedes también, ¿no? Es chida la sorpresa, ¿no? De modificar de un día para otro ciertas canciones, ¿no? Llega a ser hasta como refrescante para el músico.
Sí,
¿no?
Incluso hay veces que en la misma van o vamos diciendo, ¿sabes qué? Hay que eliminar esta del set. ¿Cuál metemos? Esta. Ok. Hay que ensayarla en la prueba de sonido, tenemos. Y ahí estamos dándole. Sí. Y es así, o sea, nada más lejos de la realidad. Porque...
Y también de estar tocando tanto tiempo juntos, ya de repente hay cosas que decimos, extiéndete aquí en el coro tres veces más. Pero antes de subirnos al escenario o en el acto.
Exacto.
Ah, va, ¿no? O de vernos nomás, de extiéndete, así nomás con una mirada. Y eso yo creo que era imposible que lo hiciéramos hace.
Y tiempo, también, ¿no? La parte de la duración de los conciertos, ¿no? Yo ahorita recientemente vi el setlist de un grupo ya, digamos, consolidado de talla mundial, no voy a decir nombres. Digo, es un grupo gringo X, pues, ni se van a enterar, pero para que no piensen que soy tan criticón. Claro. Y tocan 17 rolas, y tienen tours mundiales y tienen miles de discos y digo... O sea, ¿cómo se atreven a tocar 17 canciones? O sea, y cuando vinieron aquí, que vinieron hace muchísimos años a la Plaza de Toros, que les abrió Pito Pérez, igual tocaron como 1:10. Y dices, o sea, ¿no te gusta lo que haces?
Sí,
o,
yo también. Ya
sé. Ya los adiviné.
Saludos, Anthony.
Fli, tú que estás escuchando.
Gracias. A esta entrevista no les vamos a abrir.
Exacto.
Yo creo que nunca.
Ni modo. Tocaríamos más que ellos, güey.
Sí.
Y sí, la verdad, a mí sí me parece insultante. O sea, que no puedes tocar ni 21 rolas. O sea,
sí.
No sé.
Y fíjate, a nosotros hay veces que nos ha pasado en la inversa. Hace 6-7 meses que tuvimos la oportunidad de tocar en el Teatro Diana, cuando estaba todavía la contingencia, tocamos que fueron como 26 rolas, ¿no? Fueron 2 horas y media pasadas, casi 2:40, y aún así nos alegaron que ¿por qué tocamos tan poquito tiempo? Entonces, hemos llegado a tocar una vez tocamos 35.
Yo creo que como banda nunca vas a quedar bien.
También.
Así, nunca quedas bien con todo mundo.
Si tocaste una rola, pues porque no tocaste la otra. Si las tocaste muy pegaditas, porque las tocaste muy pegaditas. Pero también es algo pues que ya sabes, ¿no? Que va a ocurrir. Y dentro de eso, la verdad es que la gente que nos sigue, ahorita sobre todo yo siento como una vibra muy chida en nuestras redes, como de mucha cordialidad, y se está haciendo ahora que, por ejemplo, en tanto en Puebla como en Toluca nos salimos a firmar hasta el último que se quedara, a cotorrear, etcétera, y sentimos que eso también como que cierra el círculo, ¿no? Y hace que, pues, que se haga como una comunidad más chida y más interesante.
Ok, la semana anterior fue digamos que su primera aparición, o fue su reaparición post pandemia en vivo.
Primer show con audiencia.
Sí. Y fue
en noviembre, o sea, lo de Pal Norte del año pasado.
Sí,
no sé.
Hicimos el Festival Pal Norte en noviembre del año pasado, luego tuvimos la presentación del Diana, pero la verdad sí, apenas estamos tocando ya todo.
Como ya con
el
menos
nuevo show.
Restricciones y demás, y presentando el disco completo.
Disco nuevo.
Me imagino que ese momento fue explosivo, ¿no? Muy emocionante para ustedes, después de ver, digamos, el año anterior todavía gente con cubrebocas, ¿no? Con menos audiencia, ¿no? Una un aforo menor al permitido normalmente, ¿no? Sí. Imagino que fue eufórico, ¿no? Ese momento.
No, sí, incluso en Puebla, sobre todo las primeras canciones, me costaron en el sentido de, ay, jole, otra vez estamos aquí en el ruedo y tocando rolas nuevas, pero ya después como ahí de la tercera, cuarta rola, conectas y de ahí ya estuvo muy, muy chido. Incluso en Toluca, que también estuvo bien chido, terminando el show decíamos, a ver, hay que... nos sentimos, bueno, ahí ese lugar es un horno, ¿no? Para empezar, es un logro. Pero sí hubo un momento en el que decíamos, ay, ya no estábamos aguantando, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No hay que ponernos pilas. Que eso también es parte de, porque a nosotros sí somos muy entregados, valoramos mucho lo que la gente haga para estar ahí. Ellas se lo hayan regalado el boleto, lo hayan comprado. Y creo que va un poco de como lo que mencionaba Gus, cada quien tendrá sus formatos, igual unos solo tocan 17 canciones, pero a nosotros sí nos gusta darlo todo por los que van. Obviamente no podemos tocar también demasiado, así 4 horas, pues ya está.
Tú sobre todo debe ser sí, durísimo, ¿no? Que ¿no? Por la voz.
Sí, incluso me ha servido mucho porque, digo, sí he estudiado una técnica de voz y me cuido, trato de cuidarme porque sé la exigencia que necesita cada show y aunque parezca que no, sí soy muy, muy... Siempre mi prioridad es que la voz tiene que estar al 100 en cada show.
Ya, y también tú, Gus, ¿no? Sí. O sea, tocar 3-4 horas ya está cabrón, ¿no?
Sí, sí, no, y en los ensayos lo sentimos, o sea, porque aparte ha sido como en etapas, ¿no? La primera vez que fui a mi cuarto de ensayo en la pandemia, me invitaron a grabar un cover ahí con Toño Ruiz de Cubo y Charlie de Presiv, y ese día sí no pude, o sea, digo, salió, pero y luego nos juntamos creo que para el live del Telmex, y bueno, ahí como que más o menos bien, pero ahora fue como otra vez regresar un poquito, y en un momento, nosotros no somos ensayojólicos, ¿no? No nos, la verdad es que no nos gusta ensayar mucho, y ahora sí, hace como 3 semanas fue, que les dije, oigan, hay que agregarle un día de ensayo a la semana, porque pues sí es tal cual como una... Pues, lo puse un poco de tono de broma en mis redes de que era la pretemporada, porque sí dije, no, o sea, especialmente yo que ya salía el dolorcito aquí, acá. Sí. Pero no, ya estamos al 100.
Muy bien, sí. Muy bien.
Yo no tengo ese tipo de problemas. Por eso pensé muy bien ser guitarrista.
Joan Ugarte, ¿podrías acercarnos la lista de la gente que se anotó para estos pases dobles?
A ver si conocemos a alguien.
A ver si ahorita le sale ahí el primo, la novia.
La novia, la abuelita.
Les recordamos, próximo 18 de junio, de mañana en 8, Disidente en el Teatro Diana. Aquí tenemos, vamos a... numerar, a ver, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 anotados, muy bien. A ver, Alex, pásanos un número, perdón.
Vámonos con el número 1, por ser el más puntual.
Con el número 1, ganadora Mirna Hernández Moreno. Mirna Hernández Moreno, felicidades, tienes pase doble. Uno más, Gus o Pedro.
El 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra chava, Carla Santos Martínez, también tiene pase doble. Dice que Carla mandó saludos. Aquí nos anotó Joan a todos ustedes, Masters.
Qué buena onda. Saludos, Carla, y felicidades por haber ganado.
Ahí va a estar en el concierto ella. Carla Santos, repito los nombres, Carla Santos Martínez y Mirna Hernández Moreno. Les recuerdo que deben estar allá en, digamos que en la taquilla, en esta como, ¿cómo le podemos decir? Como antesala, como lobby, como terraza más bien del Teatro Diana. Ahí va a estar Mariana López, busquen a Mariana en la zona de prensa, hay como una mesita ahí, pregunten por ella. 40 minutos antes del show, es decir, como 8:15, 8:20, el show es a las 9, ¿verdad?
8:30.
Vamos
a salir 8:30.
Entonces, en punto. Entonces tienen que estar ahí como un 15 a las 8, más o menos 10
más
para
tarde,
las 8.
Más tardar, sí.
Y pues ahí pidan su pase doble. Les repito, Mirna Hernández y Carla Santos. Felicidades a las dos. Y pues ya nos vamos, vato, se nos fue rápido el tiempo. ¿Con qué se quieren despedir? Una canción más.
¿Cuál es la de tú? Vámonos con Velocidad.
Velocidad.
Vamos, algo más, no, algo más veloz. ¿Qué será? ¿Aurora Boreal o Desaparecer?
Ándale.
Desaparecer va. Esta rola.
Más piratón.
Y nos desaparece. Sí,
buenísima. La número 4, Albert, please. Y pues les agradezco mucho la visita, Gus, Pedro,
un placer,
Alex.
Hombre, qué gusto, qué buena charla.
Gracias por invitarnos.
Gracias a ustedes. Mucha suerte en su concierto de mañana en la Ciudad de México. Y pues nos vemos acá el próximo 18 de junio en el Teatro
Diana. Ahí estás anotado.
Invitado. Muchas gracias. Pásenla chido y pues cuando se ofrezca aquí estamos de
muchas
nuevo.
Muchas gracias.
La lengua termina ahorita a las 7 de la tarde. Recuerden que sigue la transmisión sobre la inauguración del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Gracias a Alberto González, gracias a Joan Ugarte. Pásenla chido, nos escuchamos acá el próximo viernes. Chao.
En el cielo una sombra azul. Naces para desaparecer.
Déjate caer el próximo viernes, misma hora, misma frecuencia. La Lengua. Una producción de Rubén Rodríguez para Radio Universidad de Guadalajara.